Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso ahora a Bolivia. 5 muertos esta semana. A ese balance ascienden las protestas políticos-sociales en medio de una grave crisis económica. Este es un enfoque a cargo de Yago Martín.
La crisis económica en Bolivia no para de aumentar. En La Paz, la población hace largas esperas desde la madrugada para obtener, con suerte, algunos de los alimentos de la canasta básica. En 2015, Bolivia empezó a sufrir un déficit causado por la escasez de dólares y la caída de exportaciones de gas, y el exceso de gasto público acabó con las reservas del Banco Central de Bolivia en 2023, lo que ha derivado en la situación actual, explica Luis Carlos Gemio, exministro de Hacienda de Bolivia.
Entonces el Banco Central se quedó sin reservas, pero continuó el déficit y el Banco Central continuó financiando el déficit del gobierno, del sector público, pero ahora ya no tenía reservas para recoger el exceso de liquidez. Y entonces eso empezó a que la emisión, hay un crecimiento de la emisión muy grande y está generando presiones inflacionarias. Pero por otro lado, al terminarse las reservas del Banco Central, el gobierno ya no pudo financiar las importaciones de hidrocarburos, ¿no?
En medio de este caos, los seguidores del expresidente Evo Morales han generado bloqueos en las carreteras, reclamando la renuncia del presidente Luis Arce, algo que ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos.
Realmente él tiene una capacidad para bloquear, como les decía, una parte céntrica del país y con eso impedir el paso de productos. Entonces los camiones cargados de alimentos, los pollos, por ejemplo, es un caso típico, se produce en el oriente del país, pero el occidente del país no recibe esos productos en los mercados.
Actualmente la inflación alcanza el 18,4% interanual, la cifra más alta en los últimos 17 años. Una situación que para el experto en economía requiere medidas drásticas.
Hay que reducir el déficit fiscal, ¿no? Y para reducir el déficit fiscal, uno de los factores que más está contribuyendo es el precio de los subsidios de los carburantes. Entonces hay que quitar ese subsidio. Y eso implica también un costo social muy fuerte. Tendría que ser un ajuste recesivo, o sea, generar más desempleo. Y el problema es cómo se hace ese ajuste desde el punto de vista político, ¿no? Porque va a crear mucho rechazo también ese tipo de políticas.
Esta no es la primera vez que Bolivia hace frente a una crisis de esta magnitud. En los años 80, el país andino sufrió un colapso cambiario que desembocó en altas tasas de desempleo y una caída del 6,6% del PIB. Una crisis que pasó a la historia como el primer caso de hiperinflación de América Latina.
Un enfoque a cargo de Yago Martín. Próxima cita informativa aquí en RFI este 14 de junio a las 10 GMT, aunque sea más corta. Segunda parte.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Y ahora Colombia, el Chiribiquete, el parque de la selva amazónica, donde han sido descubiertos cientos de metros cuadrados rocosos, rupestres, enigmáticos murales, un tesoro arqueológico milenario. Que aquí Angélica Pérez con el cineasta Juan José Lozano tratan de describir y esbozar.
Estamos aquí hoy con Juan José Lozano. Buenos días, Juan José.
Hola, Angélica, ¿qué tal?
Juan José, nacido en Ibagué, colombiano de nacimiento, convertido en suizo, autor de películas de ficción, de animación, de documentales, una filmografía que indaga en la memoria, la individual y la colectiva. Sus películas han sido presentadas en varios festivales internacionales y en una cincuentena de países. Y su último documental es Chiribiquete, Juan, filmado en el sur de la Amazonía colombiana. ¿Exactamente dónde?
El parque de Chiribiquete, que es inmenso, se encuentra entre los departamentos del Guaviare y Caquetá, entre los ríos Guaviare y Caquetá. Es un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, articulado alrededor de la serranía del Chiribiquete, que es una cadena montañosa de unos 350 kilómetros de larga, más o menos.
¿Un tamaño como el de Cuba o como el de Suiza?
Exactamente, uh-huh. Sí. 30 veces Bogotá, fue el dato que me dio algún investigador hace poco.
La diferencia es que allí se guarda un tesoro arqueológico que los científicos apenas empiezan a estudiar, sobre las rocas escarpadas de montañas majestuosas y milenarias, se extienden unos murales gigantescos, con miles de pinturas rupestres, pigmento rojo, que han sido testigos de una historia que podría datar de 19.500 años atrás. ¿Cómo llegas tú a esta historia tan fascinante como inédita?
Mira, yo me entero de la existencia de ese sitio en el 2018, cuando ese sitio es declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por su valor natural y cultural. Y fue fascinante ver las imágenes de ese sitio. Yo decía, ¿cómo es posible que hoy en día sigamos descubriendo cosas de este tamaño, de esta dimensión y de esta belleza? ¿Cómo es posible que un sitio como ese no haya sido visto por la ciencia antes? Y una de las respuestas la encuentro tal vez en que, claro, durante años pues nos ocupamos esencialmente del conflicto armado interno y era una zona de difícil acceso. El cine que yo hago es un ejercicio que trabaja con la memoria, pero yo quería contar otra historia sobre ese país y me dije, yo quiero contar qué es esto de Chiribiquete. Es otra manera de acercarse al país y de descubrir un país diferente. Y me di a la tarea de empezar a documentarme y a tratar de contactar a los investigadores que trabajan allí y se fue armando un proyecto que lo presenté muy rápido a una productora francesa, Agnès Transius, de un film a la PAT. Es una casa de producción especializada en documentales científicos, sobre todo arqueológicos, y fue gracias a ella que el proyecto fue creciendo y que se convirtió en la película.
Chiribiquete, un documental lleno de primicias, Juan. El mismo documental es una primicia. Es una película de primeras veces, lo pensaba yo cuando la estaba viendo. Esta es la primera vez, por ejemplo, que se descubren estos vestigios en este territorio vasto, lleno de secretos, de mitos, de pueblos escondidos, de culturas arrasadas, de selva. Y es la primera vez que un documental nos permite conocerlo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Tú evocabas, antes era difícil. ¿Es lo único o hay también una negligencia frente al estudio del arte rupestre, no sé, indígena?
Pues ahí avanzas elementos de respuesta claves. Uno fue el conflicto armado interno que nos alejó de esa región. La primera expedición que hubo en el Chiribiquete fue en el año 91, seguida de otro en el 92. Desde entonces hasta el 2016 los científicos no pudieron volver allí. Segundo, es que sí, tradicionalmente hemos sido negligentes y no hemos sabido ver que Colombia es mucho más allá de Bogotá, de Cali, de Medellín, de las ciudades que están en el eje andino, y no hemos sabido mirar a la Amazonía. Pero hay muchos científicos que sí han dedicado su vida a trabajar allí, que no ha habido un acompañamiento sólido, institucional, importante de parte del Estado. Solo hasta ahora estamos descubriendo que eso es medio país de un valor incalculable y que hay que ponerle cuidado a lo que hay allí.
O sea que hay que darle gracias a la paz, porque es con el proceso de paz firmado en 2016 que se puede ir a estos lugares y que se pueda apostar en este tipo de inversión.
¿No? Claro, pero una cosa, al parque Chiribiquete no se puede ir, el acceso es restringido.
Los científicos pueden ir mejor ahora.
Los científicos sí, claro, pero no es un sitio abierto al turismo. Mm. La salvaguarda de este parque está en manos del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y ellos lo que hicieron fue que desarrollaron una zona tampón, pero al norte del parque de Chiribiquete, pegado a la ciudad de San José del Guaviare, hay una cadena montañosa chiquita que se llama la Serranía de la Lindosa. Ahí la gente puede ir, ahí se puede hacer turismo. Y ahí hay unos 10, 12 frescos, murales inmensos, con pictografías muy parecidas a las de Chiribiquete. Es un sitio absolutamente hermoso y hay que ir.
Que sale tu película también.
Sí, sí.
Cerca de la comunidad que queda de los llamados huitotos. En diferentes momentos y por diferentes fenómenos, estos pueblos han sido diezmados al punto que en la zona del Chiribiquete y en esta parte de la Amazonía no hay indígenas. No hay. ¿Cuántas familias hay?
No hay. Se calcula que hay unas 5 o 6 familias en aislamiento voluntario, apenas. Son pueblos que decidieron hace 100 años, huyendo de las guerras del caucho, se refugiaron en la serranía del Chiribiquete. Otras familias, 2 o 3 al parecer, nunca han tenido contacto con la sociedad mayoritaria.
Lo que les ha permitido sobrevivir.
Sí. Sí.
Un hallazgo de este tipo podría contribuir a una nueva narrativa sobre la llegada del hombre al continente americano, y es un relato que los otros descubrimientos en Sudamérica han empezado a tejer. Ese relato que desmiente que los hombres llegaron por el estrecho de Bering.
Hace 13.000 años, sí. Esa es la pregunta del millón que se hace la arqueología hoy. ¿Cuándo llegó Homo sapiens a América y por dónde entró? Hasta los años 90 existía lo que se llama el dogma Clovis. desarrollado y avanzado sobre todo por universidades de Estados Unidos, que decía hubo solo una ruta de migración. Familias que venían de Siberia atravesaron el estrecho de Bering, bajaron por Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, se establecieron en un sitio que se llama Clovis, en Nuevo México, y ahí hay unas evidencias líticas, son unas piedras que servían para hacer flechas, datadas en 13.500 años. Todo lo que fuera anterior a esa fecha era negado por las universidades y por el dogma norteamericano, hasta comienzos de los años 90, cuando investigaciones muy serias en Chile, Brasil, Perú, comienzan a mostrar que hay otras evidencias más antiguas, y se empieza a hablar de diferentes rutas de migración en diferentes momentos de la historia. 17.000 años, 18.000, 20.000, 35.000. Y es en ese contexto donde aparece la primera datación de científicos colombianos en el Chiribiquete, que es esta expedición del 91-92 que yo mencionaba, que fue adelantada por Carlos Castaño Uribe y por Tomás van der Hamen. Encontraron pedazos de piedra que se habían caído de los paredones pintados, las enviaron a un laboratorio en la Universidad de Groningen. Hay dos evidencias, una de 22.000 años y otra de 19.500 años. Desafortunadamente, esas fechaciones no pudieron ser validadas después por otras excavaciones en el sitio. Entonces, la fecha más antigua en el parque de Chiribiquete es de 12.500 años. Esa es la fecha validada por la ciencia hoy en día. Lo que quiero decir es que si hay investigaciones serias apoyadas con un músculo financiero importante, podemos escribir páginas importantes de la historia de la arqueología en América.
Y también claro, de la historia y de la identidad de los colombianos, porque tu película muestra cómo la Amazonia está lejos de corresponder a ese estigma selva virgen poblada por pueblos salvajes. Esta sería la primera vez que un documental de estos le mueve el piso a esa negación racista que hay sobre el origen indígena y lo que han sido los indígenas.
Pues sin duda ha habido una mirada colonialista de siglos, una mirada negacionista que se ha concentrado en mirar a Colombia solamente en el eje andino, es decir, las culturas andinas y de los valles interandinos, los orfebres, fue y sigue siendo el centro de las preocupaciones de los arqueólogos y de los antropólogos en Colombia. Pero lo que estamos descubriendo gracias al trabajo de investigadores, no solamente en Colombia, pero en Brasil sobre todo, es que tal vez las primeras civilizaciones de lo que llamamos hoy amerindios se establecieron en la Amazonía, y que en algún momento de la historia, por presión demográfica, no se sabe exactamente por qué, estas civilizaciones emigraron hacia la cordillera y colonizaron la cordillera de los Andes y crearon las grandes ciudades y los grandes imperios que conocemos hoy. Lo que pasa es que, claro, en la Amazonía no hay piedra para construir, entonces no se construyeron pirámides, pero hoy sabemos que hubo grandes ciudades de más de 1.000 personas, hubo complejos urbanísticos importantes que sabían utilizar los recursos, todos los recursos de la tierra, con canalización de agua, y que todo eso desapareció muy rápidamente con la llegada de los europeos en el siglo XVI.
Y volvemos a las primeras veces. Es también la primera vez que con este documental se logra que se asocien la televisión europea, el canal Arte, franco-alemán, excelente además, con un medio colombiano y nada más ni nada menos que con RTBC, el audiovisual público. Cuéntanos un poco de esta alianza inédita y tan importante.
Primeras veces, mira, tú lo decías, yo llevo 25 años acá haciendo cine y televisión, trabajando con empresas como Arte, con la radio televisión suiza, siempre sobre temas de Colombia, y es la primera vez que puedo montar una coproducción con un canal colombiano. Y desde el comienzo, hace 5 años ya, con la casa de producción, nos acercamos a Señal Colombia y no fue posible que entendieran la importancia de un documental, no porque lo hiciera yo, no por el documental en sí mismo, sino por el sitio, por el valor que tiene Chiribiquete. Y esa coproducción solo fue posible el año pasado con la llegada de Holman Morris a la gerencia del canal, porque Holman entendió que primero, pues es una alianza importante estar trabajando con el canal de televisión pública por excelencia en Europa, que es Arte. Dos, porque pues Chiribiquete es un sitio importante para los colombianos que nos permite entender la Amazonía de otra manera. Es además una de las preocupaciones del presidente Gustavo Petro desde el comienzo. El documental es una coproducción financiera entre esos dos canales. El equipo es franco-colombiano y desde el año pasado pues hacen parte de la aventura.
Una aventura que además nos va a permitir que esa alianza de los dos medios públicos, Arte Europea y RTBC Colombiana, lo difundan al mismo tiempo y además desde un lugar inédito, San José del Guaviare, que hasta el 2016 era impenetrable, zona roja.
Sí, las cosas están cambiando en este país y en los territorios sobre todo. Esta fue una idea muy bella en las discusiones con RTBC, con el canal, de decir, hagamos el lanzamiento del documental no en Bogotá, descentralicemos ese tipo de eventos también, porque es una historia que viene del territorio, y por qué no desde San José del Guaviare, con la comunidad, con los guías y con las personas que trabajaron con nosotros, que nos abrieron la puerta de sus casas para poder hacer el documental. Eso va a ser el sábado 14 de junio. Es el Día Europeo de la Arqueología. El documental va a ser difundido también en el canal Arte, en su horario de las 9 de la noche. Ese día vamos a tener una serie de eventos allá en San José del Guaviare, organizados sobre todo por el ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Vamos a tener un conversatorio desde el Parque de San José del Guaviare con algunos de los investigadores que participaron en el documental, con algunos de los guías y líderes de la región. En pantalla grande, una pantalla que va a ser instalada allá en el parque, se va a proyectar el documental. Esto hace 10 años, pues por supuesto, era impensable. San José del Guaviare fue desde hace mucho tiempo la retaguardia de las FARC, y pues era muy difícil entrar allá, ¿sí?
Y del narcotráfico también.
También.
Entonces ya saben, sábado 14 de junio, aquí en Europa a las 9 de la noche en el canal Arte, todos frente al televisor, y en Colombia a la misma hora correspondiente en Colombia, 7 horas menos, por RTBC Chiribiquete,
por señal
los
Colombia.
Tesoros en la Amazonia colombiana. Muchísimas gracias, Juan José Lozano, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Angélica.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.